acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, crisis de los medios de comunicación, crisis de la normatización. Invitado Juan Carlos Garzón, abogado, educador, magíster y doctor en Derecho.
Profesor Juan Carlos Garzón, ¿cómo se construyó la industria de los medios de comunicación en Colombia que, como en otros temas, siguiendo una noción amplia de comunicación, por ejemplo, en vías y en medios de transporte, tuvo unas características bastante particulares por la manera como se ubicaron los pobladores en valles interandinos? Profesor Garzón.
Gracias, Carlos. Buenos días. Muy amable la Universidad Nacional por esta invitación para compartir la opinión. Bueno, yo creo que la primera gran matriz que nosotros tendríamos que mirar en Colombia es la que tiene que ver con la exclusión. Creo que aquí hay un elemento muy importante y que hay que fijar un punto para poder hacer ese análisis. Y en mi sentir, ese punto es la Constitución de 1886 de la Regeneración, que es una constitución que simplemente planteó en el artículo 42 de la Constitución 1886, que la prensa sería libre en tiempo de paz. Después vendría la ley de los caballos, y con ese artículo constitucional, que era un retroceso porque durante el siglo XIX nosotros encontramos que incluso los liberales radicales en la Constitución de 1863 o lo que había ocurrido ya en el 58 habían planteado en Colombia la libertad absoluta de imprenta. Entonces nosotros, digamos, tenemos ahí unos puntos que son los siguientes. Tenemos una prensa que ya venía del siglo XIX, unos periódicos que se consolidaron, periódicos nacionales fundamentalmente, una radio que se había desarrollado en los años 30 del siglo XX y un sistema de televisión que se consolidó con el gobierno del general Rojas Pinilla en el 54. Entonces tuvimos, digamos, ese recorrido, digamos, histórico de desarrollo de los medios, que su primera gran característica es haber desarrollado radio y haber desarrollado televisión, radio en los años 30, televisión en los años 50, con un mandato constitucional que hablaba de la libertad de prensa, que hablaba de la libertad de imprenta, que estaba pensando en el siglo anterior, cuando ya estábamos hablando de medios que utilizaban el espectro radioeléctrico, e incluso haber llegado en Colombia a los años 90, en que la Universidad de los Andes y otras instituciones ayudaron a hacer la conexión que permitió la traída pionera de Internet a Colombia, con una constitución de 1886 que se refería fundamentalmente a la prensa impresa. Creo que ese es el primer elemento que hay que señalar.
Profesor Garzón, ¿cómo participan los medios de comunicación de la República Liberal, particularmente de la Revolución en Marcha, y cómo ese proceso fallido, como otros de modernización, sobre todo modernización cultural, genera también unos límites a la libertad de expresión desde tanto el ordenamiento jurídico como desde la propia operación de los medios de comunicación, que tienen la tutela no solamente del Estado, sino que también de la Iglesia?
Bueno, yo creo que aquí lo que tendríamos que señalar, digamos, fijando como punto de análisis la República Liberal, que la reforma constitucional de 1936 buscó remover algunos elementos que eran muy difíciles en ese momento en la historia del país. Entonces, pues el intento de la reforma agraria, el intento de reconocimiento de derecho de huelga, pero entre otras, uno que era fundamental y era buscar la separación entre la iglesia y el Estado, buscar que la educación, que la religión no se emitiera dentro del proceso educativo. Y cuando uno revisa la prensa de esos años, hay un trabajo ahí muy muy importante de la Universidad Nacional, de Perea, Porque la Sangre es Espíritu, donde se ve claramente el debate entre el periódico El Siglo, entre la prensa liberal, el Tiempo y El Espectador, un debate muy duro, porque de alguna manera es buscar el control de las almas. La radio y la prensa había sido utilizada como mecanismo de difusión de esas posiciones políticas y religiosas. Entonces, cuando uno va a examinar históricamente la legislación, por ejemplo, sobre radio, sobre televisión, pues se encuentra que aparecen, digamos, estos elementos. ¿Qué situación encontramos allí? Y que, digamos, es una característica nuestra. Y es que se trata de unos periódicos ligados a unos clanes, por llamarlos así, de carácter familiar, lo que ocurrió con Los Santos, con El Tiempo, con la familia Cano, con el mismo periódico El Conservador El Siglo, y es que se trataba de medios fundamentalmente familiares. De otra parte, posteriormente, digamos, el desarrollo de la radio permitió en primer lugar un control por parte del Estado, pero luego el desarrollo de una serie de emisoras y de televisiones, que fundamentalmente la radio, digamos, sí tuvo algún nivel de participación privada, pero con el control del Estado desde el punto de vista de lo ideológico, y la televisión, pues fundamentalmente con un sistema que fue el sistema mixto, controlado los canales, las antenas por parte, la infraestructura por parte del Estado, los centros de emisión, y un sistema de licitaciones o de espacios que, en el caso, por ejemplo, de la televisión, hizo que se constituyera fundamentalmente lo que se conoció como el modelo clientelista de la televisión, el modelo mixto, un modelo que recogió lo que fue el Frente Nacional, un modelo excluyente que, entre otras, se constituyó en elemento de reivindicación de las fuerzas de oposición, de las fuerzas de izquierda. Recordemos nosotros que en los años 80 del siglo pasado, cuando se presentó el proceso de desarrollo de la apertura democrática, una de las reivindicaciones, y que veían con algún nivel de sorpresa o de asombro, por ejemplo, los candidatos de la naciente Unión Patriótica, es tener la experiencia de por primera vez mojar pantalla y salir en la televisión para plantearle a los colombianos la tesis que tenían estos colombianos que habían sido excluidos del espacio de participación política en los medios. Creo que ahí, digamos, esa característica que nos acompaña hasta los años 80 y que tiene, digamos, de alguna manera, el sello el sello del Estado interventor. Es decir, el Estado que es dueño de la empresa de telecomunicaciones, como en el caso de Telecom, que es el Estado que controla Inravisión y que es el operador de la televisión para estos años, con algún nivel, como decía, de participación privada, pero allí está el sello de un Estado que aún no se ha entregado a los brazos del mercado, un modelo, digamos, que genera algún nivel de participación y que posteriormente pues es entregado al mercado en los años 90.
Profesor Garzón, quiero hacer una pequeña interrupción a propósito de sus reflexiones y mirar las cíclicas crisis que sufren los medios de comunicación. En el caso que tengo en mente, asociados a problemas de corrupción, y estoy pensando en todo lo que significó el ministro Salcedo Collante, ministro de Obras Públicas en la administración de López Michelsen, y lo que ha significado el tema Odebrecht, que pues fue como como dicen ahora, el regalo envenenado de la izquierda, que contaminó América Latina, pero que en nuestro país no solamente no ha llegado a ningún término, sino que uno puede pensar que está en el origen de la gran crisis de los medios de comunicación y del gran temor que hay a eso que se ha venido consolidando en estos tiempos de la justicia o la jurisdicción especial para la paz, que es lo que se conoce como la verdad periodística. Verdad periodística que en el caso, por ejemplo, el tema de los políticos cooptados por los grupos al margen de la ley, o como dijo el fiscal de aquel entonces, que fueron los políticos los que cooptaron a los grupos alzados al margen de la ley, y esa crisis que hace que se vacíen los medios de comunicación. En su momento, pues la salida de Clint, la restricción de Daniel Samper Pizano, y desde luego el cambio, y desde luego toda la crisis del diario La República, donde la famosa columnista, esposa del presidente de la República, doña Berta Hernández, denunciaba a través de sus columnas los problemas de corrupción, como en su momento María Jimena Duzán lo vino haciendo con gran entereza a propósito del tema de Odebrecht, que aparentemente no llegó a ningún término y que genera esa sensación de arar en el desierto y sembrar en el mar. ¿Cómo mirar esos problemas de nuestro sistema democrático y esos problemas de los medios de comunicación que realmente no logran sintonizarse con la opinión pública?
Bueno, tú me haces recordar algo que ya no, que recuerdo de manera endeble, y es algún comentario de García Márquez, en el sentido de que la gente veía en vivo y en directo la ocurrencia de un hecho, y posteriormente iba al día siguiente a buscar el periódico para mirar de qué manera se había cubierto esa realidad, para tener la certeza de que eso había ocurrido. Eso para decirte lo siguiente: yo creo que ese papel de la realidad periodística es algo que está en las demandas y en los reclamos de la sociedad colombiana, tanto quienes expresaron de manera crítica, incluso quienes expresaron al margen de la ley o quienes expresaron históricamente desde posturas de izquierda. Y hay un elemento, y es el siguiente: el Frente Nacional definitivamente cumplió, digamos, su papel excluyente en muchos campos y entre otros en el campo mediático. En los años de 70 y 80 hay definitivamente un modelo, bueno, que arrancó desde los 60, un modelo definitivamente excluyente. Entonces tuvimos esos medios y esa prensa fundamentalmente ligada a unos clanes familiares que adicionalmente estaban ligadas a los partidos políticos. Entonces uno encuentra los debates de si El Espectador apoyaba o no apoyaba a Turbay, si El Tiempo lo hacía o no, si apoyaban a López, porque esos candidatos pues ponían, esos periódicos ponían sus candidatos e incluso en sus epígrafes manifestaban, la adhesión a un determinado color político. Entonces la historia de este país excluyente pasó definitivamente por esos medios, y ese esquema llegó a reproducirse con diferencias de grado tanto en la radio como en la televisión. Entonces cuando uno, por ejemplo, escarba esos archivos históricos, yo recuerdo haberlo revisado en un artículo que publicó la Universidad de Chimborazo en el Ecuador, cómo, por ejemplo, los movimientos de oposición, la izquierda marxista y otros sectores, pues se quejaban fundamentalmente de ese modelo excluyente, de negar la realidad del país, de no darle cabida a otras visiones, que fue, por ejemplo, el papel que cumplió la revista Alternativa en los años 70. Y me quiero parar ahí para señalar lo siguiente. cuando se despedía el gobierno de Misael Pastrana Borrero, la semana anterior, el periódico El Espectador se refería a recuerdo haber encontrado esa referencia, a un evento que organizaron los periodistas para agradecerle al presidente Misael Pastrana, y el Espectador decía: nosotros no nos sumamos, no participamos del agasajo, no participamos del cóctel, porque debe existir un distanciamiento entre la prensa y el jefe del Estado. Cuando uno avanza un poco más históricamente, se da cuenta que la relación del gobierno de López con los medios tuvo bastante, como tú lo mencionabas, algunos niveles de complejidad. Y esos niveles de complejidad estaban en el caso que tú mencionabas, en el caso de Mamatoco, en Handel quizás, y es que se presentaron algunos escándalos, y tenía que ver también con el hecho de que López tenía relaciones e intereses económicos en los medios, intereses que estamos viendo hoy con la crisis que ya se extiende hoy hasta la crisis de la revista Semana, tenía interés en los medios, y adicionalmente esto coincidió para López con la aprobación del Estatuto del Periodista y con una serie de escándalos durante las licitaciones, que recuerdo el doctor Inestrosa Forero, que era el representante de López, denunciaba las irregularidades en la licitación de televisión, por ejemplo. Entonces fue un momento muy complejo, y adicionalmente López, en el gobierno del presidente López Pumarejo, pues coincidió también con un debate de carácter internacional, que es el que se libraba en la UNESCO con las políticas de comunicación, y López se asoció entonces con Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela, y con el presidente Torrijos, y tenían una posición que desde el punto de vista internacional era crítico frente a las agencias internacionales de prensa, pero en lo interno, digamos, tenía esos debates con algunos sectores de la prensa. Una contradicción.
¿Qué pasó en la constituyente del 91 y cómo todos esos sueños no solamente no permitieron más democracia, más participación, sino que realmente le quitaron el control de los medios de comunicación a la Iglesia Católica, a los partidos políticos, y se los entregaron a grupos económicos que se fueron construyendo de la mano de los procesos de privatización, de alguna manera parecidos a lo que pasó en la Unión Soviética cuando se decidió, como decían muchos pensadores, qué pasaría el día cero en que se inicia el proceso de acumulación. Y aquí pasó con los bancos y pasó con los medios de comunicación, que prácticamente se regalaron lo mismo que las empresas de energía, las empresas de servicios públicos, que para no hablar de todo el tema de las comunicaciones, que igualmente se entregaron al mercado, y como dijo el ministro de la época, ¿para qué proteger a los agricultores si lo importante es que tengamos recursos, así sea para traer el mercado de la China? Yo cada vez que me acuerdo de eso y estoy acá cocinando, lavando y teniendo dificultades y yendo a los supermercados, que además ahora son peor que en Venezuela porque el papel higiénico y los jabones se acaban en minutos. Entonces, todo esto que iba a pasar si llegaba el castrochavismo, pues ya pasó, con el dólar a más de 4,000 pesos en el cambio.
Bueno, yo creo que ahí viene en lo que tú mencionas, y digamos desde lo que yo he estado estudiando este asunto, es, bueno, viene una situación, digamos, muy compleja, que es la que llegó hasta el momento de la apertura democrática, hasta los intentos de paz de los años 80. Belisario había prometido entregarle la televisión a los ciudadanos, y se expidió ahí la primera ley de televisión, la 42 del 85, y se creó el Consejo de Televisión, algo participativo. Y posteriormente, cuando uno revisa de ahí en adelante un poco las reformas constitucionales o institucionales que se plantearon, especialmente en el marco de los procesos de paz o de las reformas políticas, el tema del acceso a los medios de comunicación por parte de los partidos políticos, en primer lugar, y de los ciudadanos, se convirtió, digamos, en una reivindicación que se posesionó en la agenda pública. Cuando llegamos a la Asamblea Constituyente de 1991, el péndulo regresó en el sentido de que la constituyente recogió las observaciones que presentaron algunos sectores académicos, ciudadanos, sindicales, que aún no habían sido batidos en la guerra sucia, de pensar que este país necesitaba plantear o formular un derecho a la información, un derecho a la comunicación, porque como decíamos, nosotros llegamos a la Constitución del 91 con la vetusta Constitución de 1886, que escasamente hablaba de la libertad de prensa, y lo que teníamos desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, obviamente eran los pactos internacionales y la Convención Americana de los Derechos Humanos, que ya habían consagrado el derecho a la expresión y el derecho a la información, fundamentalmente, que era una reivindicación de los países de Occidente, liderados, entre otros, por los Estados Unidos. Entonces, ocurre un fenómeno muy particular, y es que la Constitución del 86 plantea en su artículo 20 la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de información, el derecho a fundar medios, la garantía de la réplica, la responsabilidad social de los medios, lo que, digamos, significaría que desde el punto de vista internacional Colombia se plantaba allí y le daba la espalda al derecho a la comunicación, que era el debate internacional que se había librado en los años 70 y en los años 80 por parte del movimiento de los países no alineados y del tercer mundo, que hablaban de la necesidad de un derecho a la comunicación. Colombia se plantó, como dijimos, en el derecho a la información, pero esto para nosotros fue, digamos, un gran avance. El artículo 20 nuestro es prácticamente una copia del artículo 20 de la Constitución Española de 1978, pero esto tuvo una situación muy compleja. Había acabado de caer la Unión Soviética, la disolución del mundo socialista. Los países no alineados y el tercer mundo, que estaban presionando por el derecho a la comunicación, tienen una crisis de identidad, y sobreviene entonces que al lado de ese reconocimiento del derecho a la información y a la comunicación, en Colombia tenemos que se aprueba, digamos, también una garantía en el sentido de que puede funcionar la libre iniciativa, la prestación de los servicios públicos en el artículo 365 de la Constitución por parte del Estado, los particulares o las comunidades organizadas. Entonces tuvimos una situación en que tanto los servicios relacionados con los medios de comunicación que utilizaban las redes o el espectro electromagnético, como los servicios de telecomunicaciones, quedaron puestos encima de la bandeja de la prestación de los servicios públicos, y además pues la libre iniciativa y la intervención del Estado en la economía, que fue lo que permitió entonces desarrollar, digamos, los procesos de liberalización, de privatización y de apertura económica, que significaron en el campo de las telecomunicaciones la desaparición de Telecom en los años 90, entregarle ese mercado que hoy produce facturas cerca de 33 millones de billones de pesos al año a los mercados internacionales, significó la desaparición y la liquidación también de la antigua Inravisión y de su combativo sindicato ACOTV, y pues lo que hoy tenemos en el país es una situación en que los servicios de telecomunicaciones están fundamentalmente concentrados, señalaba un estudio reciente de la Universidad de los Andes, hay un nivel de concentración muy alta, y fundamentalmente en compañías de carácter extranjero. Lo que ocurrió en los medios, ya no en el sector de telecomunicaciones, es que esas empresas que eran de propiedad de grupos familiares, pues fueron vendidos a grupos industriales, a grupos de carácter financiero, y es los medios ya no en propiedad de unas familias, sino de intereses económicos e industriales que tienen intereses en el mercado. Yo haría ese balance, profesor. Thank you.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy. Crisis de los medios de comunicación, crisis de la normatización. Invitado, Juan Carlos Garzón, educador, abogado, magíster y doctor en Derecho. Este programa se emite desde los estudios de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Julián Moreno, con la asesoría técnica de Wendy Casallas, la realización y dirección de Carlos Teixeira. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.